Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a decir quién es el ganador o la ganadora del concurso.
En este caso la ganadora, que es Paola Zuzulich. Ajá. Sí, que contestó correctamente. Cuatro integrantes de la Alianza Libertadora Nacionalista.
Porque el programa con Rubén Furman de la semana pasada,
exactamente. Así es, sí. En este caso dijo Jorge Cesarsky, Juan Queraltó, Guillermo Patricio Kelly y Dalmiro Sáenz.
Mira vos. Sí, Nos vamos a comunicar con vos para hacerte acreedora del libro. Se comunica la producción con vos y felicidades por haber ganado. La pregunta de hoy son tres obras de nuestro invitado de lujo, Francisco Martín Moreno. Con él estuvimos hablando en todo este programa. Tres obras de Francisco Martín Moreno. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia con Francisco Martín Moreno hablando de Media Hora a la Muerte, un gran libro. Lo está contando casi todo, la verdad que muy generosamente.
A lo mejor estoy abusando del tiempo de ustedes.
No, al contrario, es un gusto. Y hablamos de una parte muy linda del libro, muy interesante, tremenda, pero de la picardía, ¿no? Que no es solamente criolla la picardía, evidentemente, ¿no?
¡Qué va! No, qué va, yo creo que es internacional, ¿no? Claro. Mi bisabuelo, como te decía, pues era un hombre riquísimo. Uh-huh. Y bueno, pues hay un momento en que se va a casar mi abuela con él, con mi abuelo, se van a casar. Mi bisabuelo se niega porque dice, este tiene una mirada de truán que no puede con ella, este es un pillo. Claro. Y le dice, créeme, le dice mi bisabuelo a mi abuela, este es un pillo, yo soy un gran lector de hombres.
Qué buena frase esa, ¿no? Qué fantástico, ¿no? Lector de hombres.
No es mía, es de él, ¿no? Es un gran lector de hombres y yo sé leer a un hombre y este es un pillastre. Y mi abuela necia, yo me quiero casar con él. Se casa con él. Y entonces, bueno, pues a los tres meses le dice, oye, en 1929, antes de que llegara Hitler al poder.
En plena crisis.
En plena crisis. Claro. Le dice, quiero poner una fábrica de zapatos. Le dice a mi bisabuelo, y yo soy un hombre de bien y yo quiero trabajar y yo quiero todo esto. Y le pide 250,000 marcos en oro, que en aquella época era
una fortuna. Bueno, para poner una fábrica.
Para poner una fábrica. O sea. Y en lugar de que mi bisabuelo le dijera, bueno, está bien, los 250,000 marcos en oro, te los voy a ir dando, compra el terreno y aquí están 300,000 marcos. Claro. Bueno, ya. Ahora la construcción, vamos a supervisarla, el equipo. No, le dio todo el dinero. Claro. Y esa noche, el día en que le dio el dinero, esa noche se desapareció mi abuelo. Se desapareció mi abuelo, con todo y que tenía dos hijos que eran mi madre y mi tío Klaus, el que me contó la historia. Claro. Y estaba casado con y mi abuela dice, ¿dónde está? Lo busca en las delegaciones de policía, lo busca en las morgues, pensó que lo habían matado, lo busca en los hospitales, lo busca, no volvieron a saber de mi abuelo. Claro. Ese día tomó un barco y se largó a Estados Unidos. Uh-huh. Porque él decía que en plena crisis, en la gran depresión de aquella, él podía comprar, con el dinero que llevaba, podía comprar toda California. Voy a comprar toda California y ya está, ¿no? Entonces llega a un edificio, estaban construyendo, los mismos que iban a construir el Empire State. Bueno, entró un edificio muy alto y para comprar un banco. Entonces, ¿cuánto cuesta el banco? Yo me quedo con el banco. Y entonces, pues es que estamos quebrados, pero... Y les da una parte muy importante del dinero y dice, bueno, pues mañana vengo a tomar posesión. Al otro día, o tres días después que llega a tomar posesión, pues empuja la puerta y ya no había nada.
Solo un lindo paisaje, decimos. Paisaje muy bonito, ¿no?
Un paisaje muy bonito que daba el río Hudson. Es todo con lo que se quedó. Eso no se lo llevaron, lo estafaron y le quitaron una buena parte del dinero. Y bueno, imagínate la decepción, tío. Pues es que quien piensa, pero hay que también, pues sí, mi abuelo era un pillo, Pero los Yankees, donde hay un donde hay un Yankee, hay un ladrón.
Obviamente, claro.
Digo, está clarísimo.
Igual bueno, que en México, me parece que lo tienen bastante claro, ¿no?
No, bueno,
la mitad del territorio.
Mira, donde hay un Yankee, hay un ladrón. Donde hay un cura, hay un ladrón.
Claro.
Entonces, perdón, pero sí. Yo así lo veo.
No por generalizar, digo.
No por generalizar. Bueno, a lo mejor no se escapa ninguno. Pero bueno, en fin. Y claro, pues los gringos le toman el pelo a mi abuelo, le quitan todo el dinero. Y llega a México en condiciones tremendas, abre un restaurante, no va al restaurante porque se enloquece con una mulata, una mujer, la mulata de Veracruz, un estado de la ciudad del país, se enloquece con ella, vive con ella. Cuando llega mi abuela a México para verlo la primera vez, pues no puede creer en las condiciones en que vive mi abuelo. Mi abuela odiaba a México. Odiaba el calor de Veracruz, odiaba las moscas, odiaba la comida, odiaba la música, el requinto, el zapateado, todo lo que era maravilloso y que había enloquecido a mi abuela, ella lo odiaba.
Lo que le cantaba Frida Kahlo, ella lo odiaba.
Ella lo odiaba, exactamente. Claro. Ella lo odiaba. Entonces, no, ella le gustaba el Kranzler Café en Berlín, le gustaba la música clásica, le gustaba. Y a mi abuelo le dio por las maracas y por el bongó y por unas mangas enormes. Era muy divertido mi abuela.
Las chicas de piel canela.
De piel canela, que lo enloquecían las chicas de piel canela y el pelo negro. Uh-huh. Eso lo. Porque él era alto, rubio, de ojos verdes, entonces buen alemanzote, claro. Entonces no podía, y se enloquece con una mulata y se va a vivir con la mulata. Y como a los 3 años de vivir con la mulata, le dice la mujer esta, que era guapísima, le dice, oye, mi hermana menor de 22 años se quiere venir 5 días a vivir a casa porque va a buscar trabajo. Entonces no te importaría que se quedara 5 días, no hombre, que venga. Cuando llega, mi abuelo se le salen los ojos de las órbitas, ¿no? Dice, ¿qué es esto, no?
Claro.
Y entonces empieza a coquetear con la hermana. Y se acuesta con la hermana. Y la mulata los descubre en un lance amoroso de aquellos, porque decía Pascal, el amor y el dinero no se pueden ocultar.
Claro.
Yo le mendé la plana a Pascal porque ni la tos tampoco se puede ocultar.
Claro. Sí, es verdad.
La tos no la puedes ocultar.
Sobre todo en los conciertos.
Exactamente, en los conciertos.
Claro.
Y entonces sí, que es cuando se enoja dice, te vas a la mierda, te odio. A la hermana le dice hasta de que se va a morir la hermana. Me largo de aquí, eres un depravado. Y mi abuelo le dice, no te enojes, ¿para qué te enojas? Tranquila, vamos a analizarlo, vamos a discutirlo, vamos a ver. Y la convence de que no se vaya, ¿a dónde se va a ir?
Claro.
Entonces vivió hasta el año 63, que murió mi abuelo, que fue el día que asesinaron a Kennedy, ese día murió, pues vivió con las dos.
No, increíble.
Y lo talqueaban, lo bañaban, lo arreglaban, lo vestían, lo peinaban.
Daddy.
Iba hecho un muñeco mi abuelo todo el tiempo con las dos mujeres. Digo, es que eso es un hombre, lo demás son tonterías, ¿no? Lo demás, digo,
¿qué te tenía muy clara la
lo tenía clarísimo. Claro. Entonces sí, era un pillo, le robaron también todo en los restaurantes que tuvo, lo estafaron, daba clases de francés.
Sin saber francés.
Claro. Mi abuelo no sabía una palabra de francés, pero se compró un libro de la Alianza Francesa que decía, por ejemplo, je suis Antoniette, ¿no?
Sí.
Y entonces tenía una alumna muy guapa que le pagaba una burrada por cada clase y la alumna le decía, a ver, repite, le decía a mi abuelo, je suis Antoniette, je suis Antoniette, je suis Antoniette. Nunca pasaron de eso. Y se hacían el amor todo el día. Y le pagaba las clases. Y claro, lo último que quería también la alumna era aprender francés. Y él se las arreglaba para vivir y para... Y por eso tenía sus expresiones tan maravillosas. Decía, por ejemplo, cuando se sentía ya mal y estaba débil, me decía, prométeme una cosa, Panchito, porque me decía Panchito. Sí, abuelo, dime, júrame que te vas a morir con la cartera vacía y los testículos vacíos.
Qué bárbaro.
Ese era su... Digo, sí, abuelo, sí. No, sí, no, júramelo. Digo, bueno... Bueno, abuelo, sí.
Haremos lo posible.
Haremos lo posible. Digo, voy a hacer lo mejor que pueda. Porque no ese era su lema. Y era un caso, mi abuelo. Y por eso cuando me dijo, el día que me vayan a cremar, ten cuidado. ¿Por qué, abuelo? Porque se va a incendiar el horno crematorio por todo el alcohol que me he tomado en mi vida. O sea que también cuidado. Era, era un personaje que bueno, yo tengo una deuda gigantesca con él, porque él es el que me dijo, si quieres tener éxito en la vida, y te lo digo como prusiano, me decía, apréndete tres palabras de memoria: discipline, discipline und discipline, así me decía.
Cosa que él no cumplía en absoluto.
¡Qué va! Él nunca conoció la disciplina. Nunca. Pero yo sí se lo compré porque le creí, ¿no?
Claro.
Después me di cuenta que era un cantamañanas. Claro. Como dicen en España, era un cantamañanas. Pero muy divertido, muy gracioso. Y bueno, pues a mí me sirvió la mentira. Sin la disciplina, yo jamás hubiera podido escribir 24 novelas.
Claro.
Eso me queda muy claro.
¿Y la relación de él con tu madre cómo era?
Buenísima. Uh-huh. No digas las relaciones de mi madre con mi abuela. Esas sí fueron fatales. Mi madre lo quería con locura. Uh-huh. Pero no mi abuela. Acuérdate
claro,
que
bueno.
la historia de ellos también es claro. La historia de mi abuela con... Sí, la historia de mi abuela y mi padre pues también es una historia uh-huh. tremenda. Si quieres te la cuento.
Sí, cómo no.
Bueno, la historia... Mi padre se dedicaba a cobrar letras, pagarés en Guadalajara. Un día llegó a la calle de Vallarta y en Guadalajara... No había ascensor, se subió por la escalera, creyó que había llegado al quinto piso y no, estaba en el sexto. Y ahí encontró una mujer, mi padre tendría 26 años, y encontró una mujer que tenía 54, 53, por ahí, le dolaba la edad. Y hablaba muy mal español. Entonces dijo, vengo a cobrar este pagaré, y le dijo a la señora, es en el piso de abajo. Cobró el pagaré, pero le encantó la señora. Entonces dijo, voy a subir a platicar con ella, ¿no? Ya mi padre, ¿no? Ya no mi abuelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ve a mi abuela... Era mi abuela, pues entonces le dice, señora, se ve que usted tiene un acento alemán, ¿es usted alemana? Sí. Pues yo soy español, ¿usted es refugiado de la guerra? Sí. Pues yo también soy refugiado. Présteme su hombro para llorar, yo le presto el mío. Pero tomémonos un café, platiquemos, hablemos. Se ve que usted estará sola, igual que yo aquí. Sí. Se tomaron un café, otro café, otro café, otro café, otro tequila, un tequila, hasta que se hicieron amantes. Se hicieron amantes y duraron un año y medio. Y mi padre siempre decía, bueno, ¿por qué esta mujer si sabe que yo cobro letras y que estoy en el hambre y que para invitar los fines de semana a pasar el fin de semana juntos en una fonda me tengo que abrir los intestinos? Uh-huh. Bueno, ¿por qué nunca me invita a su casa? Si yo sé que tiene un departamento,
claro.
Pues que me invite, ¿no? Bueno, pues evidentemente que nunca lo invitó. Hasta que un día en Guadalajara, hay una laguna que se llama la Laguna de Chapala, uh-huh. que es una laguna muy grande, dieron una vuelta en barco. Y al bajar del barco había una pequeña tabernita ahí, empezaron a tomar tequila, un tequila y otro, hasta que mi abuela se emborrachó. Contra lo que haría una princesa prusiana, uh-huh. se emborrachó, porque ella estaba acostumbrada al lujo más escandaloso con su padre, ¿no? Uh-huh. Y en lugar de hacer ninguna escenita, simple y sencillamente se le cayó el sistema, agachó la cabeza, quedó dormida en una silla. Y mi padre hurgó en su bolsa para buscar la dirección de su casa, encontró un sobre de un banco, pues la cargó como pudo y se fue así a casa de ella en un taxi, tocó el timbre cargándola como podía y le abre la puerta a la hija. Entonces imagínate, uh-huh. si le había gustado la mamá, que claro. tenía 54, la hija de 20, pues lo deslumbró, ¿no?
Claro.
Pero bueno, se quedó patidifuso, como decimos en México. Y entonces acostó a la abuela, la taparon, dijeron, no te preocupes, se le pasaron las cucharadas, pero ya se pondrá bien, ¿no? Y habló con ella y le encantó. Y entonces a la semana, él no quiso hablar con mi abuela un tiempo, pues por la vergüenza, por el pudor de ella que se había emborrachado, que nunca hizo ninguna escenita en su borrachera. Pero a la semana ella lo buscó, mi abuela lo buscó y le dijo, oye, perdona, te preocupes, pero mira, lo que sí te quiero decir es que nuestra relación no tiene futuro. Porque tú ya tuviste familia, tú ya tuviste hijos, tú tienes 54 años, yo no tengo familia, yo quiero tener familia, yo me quiero casar y te quiero decir que me quiero casar con tu hija.
Ah, fuerte, ¿no?
Fuerte. Le tiró la servilleta en la cara y se largó. Uh-huh. Furioso, furiosa. Y a la semana, pues se dio cuenta, le llamó y le dijo, oye, te quiero decir que ya lo pensé bien y de que te perdamos, que eres un hombre de trabajo, eres un hombre noble, eres un hombre generoso, trabajador, te vamos a perder las dos. En lugar de que te perdamos las dos, pues mira, sal con mi hija. porque le había dicho a mi padre, yo no voy a salir con ella escondidas. Si tú no la autorizas, no las vuelvo a ver a ninguna de las dos, se acabó. Entonces se lo autorizó. Mi padre salió entonces con la hija, que es mi madre, y se casaron a los 3 meses. Esto fue increíble. Mis primas me pidieron que no hablara yo de esto. Y les dije, yo no puedo gritar en voz baja. O grito.
Claro.
Entonces lo publiqué, claro, está en el libro, y ya no me hablan, ¿no?
No te hablan.
No. Entonces ya no me hablan, pero bueno, pues es que dicen, es que siguieron teniendo relaciones amorosas después de que se casaron tu abuela y mi padre. Yo, ¿tú lo sabes? No, yo tampoco.
Claro.
Entonces, ¿pero tú qué crees? Eso no cuenta, ni importa.
Claro.
Yo sí creo que sí, eso sí. Uh-huh. Bueno, podía meter las manos al fuego. Pero pues, en la novela no lo pongo, y en la vida real, pues yo creo que sí. Uh-huh. Porque mi abuela vivió siempre enamorada de mi padre. Es una historia que, bueno, pues para que la gente no piense que es historia política nada más.
No, eso, ¿no? Sí que es de novela, bien de novela, ¿no?
Sí, novela, pero es de la vida real, ¿no?
De la vida real. Bueno, sí. Todo el libro en realidad,
todo el libro,
¿no?
De la vida real,
sí. Todo el libro de la vida real, y una historia intensísima que recorre un poco la historia del mundo de la Primera Guerra hasta ahora prácticamente, ¿no?
Sí, hay un punto importantísimo para mí desde el punto de vista de la novela que bueno, es cuando Hitler bombardea España. Uh-huh. Es decir, en el Tratado de Versalles se había acordado que Alemania no podría construir aviones de guerra, uh-huh, no podría construir submarinos, ni barcos, ni cruceros, ni tanques, ni nada. Y Hitler no solo los tenía ya, sino que cuando las grandes potencias, uh-huh, democráticas como Inglaterra, Francia y Estados Unidos ven que Hitler está bombardeando España con aviones de guerra y que tiene una Luftwaffe importantísima, uh-huh, era el momento en que le dijeran... Basta, uh-huh, vamos a acercar a Alemania y vamos a obligarla al desarme ahorita.
Claro.
O cumples el Tratado de Versalles, uh-huh, o te invadimos. O sea, aquí no hay...
Y no vino el Pacto de Múnich, ¿no? Que le autorizó todo.
Exacto.
En el 38.
En el 38. Uh-huh. Entonces, bueno, además, ¿no?
Claro. El otro con Stalin, ¿no es cierto?
Se anexa la Renania, uh-huh, que era el centro productor, uh-huh, de hierro para construir los barcos de guerra y los, uh-huh, aviones y todo. Después se anexa Austria, después se, uh-huh, anexa los Sudetes.
Los Sudetes.
Viene el Pacto de Múnich en el 38, que el imbécil de Chamberlain, sí, pues
he visto un caballero.
Todavía es visto un caballero.
Sí.
Y por eso Churchill le dice, tenías que escoger entre la guerra y el deshonor. Escogisteis el deshonor.
Totalmente.
Y ahora tendréis la guerra.
Claro, las dos cosas.
Las dos cosas.
Claro, lo peor, digamos.
Lo peor. Uh-huh. Bueno, pues sí. Y entonces, claro, cuando Hitler va a invadir ya Polonia, entonces Francia e Inglaterra le dicen, si pones un pie en Polonia, te declaramos,
claro,
la guerra.
Claro.
Y Hitler pone un pie en Polonia, uh-huh, en Polonia, y bombardea Varsovia, uh-huh, el 1 de septiembre del 39. Uh-huh. Entonces está ya la guerra.
Claro.
Pero si esto mismo lo hubieran hecho en el año 36, cuando Hitler bombardea, uh-huh, Guernica y bombardea, uh-huh, todo, y le dicen un paso más y te vamos a bombardear nosotros, no, a ti. Eran 3 años.
Y no, porque
muy
ellos pensaban que era la contención de la Unión Soviética, ¿no?
Eso pensaban. Eso pensaban. Uh-huh. ¿Qué?
Y el otro pensaba que era la contención de Occidente, o sea que se conjugaban los intereses de la Unión Soviética y los supuestos demócratas, ¿no?
Pero fue un error.
Tremendo.
Gravísimo error. Y por eso el presidente Azaña va y le dice a las potencias democráticas, dice, hoy nos pasa a nosotros, hoy nos está bombardeando, uh-huh, a esta república,
claro,
incipiente, nos está, pero después de que nos bombardean a nosotros, si vosotros lo permitís, os va a bombardear a vosotros. Y claro, no tardó en llegar el bombardeo, uh-huh, en Londres y todo lo que...
¿Vos pensás que esa República Democrática, el único aliado que tenía era México, prácticamente?
Sí.
Real, de verdad, ¿no?
Y del otro lado del Atlántico. Claro,
el otro era todo mentira, ¿no?
La
supuesta alianza con el Partido Socialista Francés y todo eso era toda una gran mentira, ¿no?
Mentira. Absoluta. Porque lo podían haber hecho. Uh-huh. Pero si Roosevelt hubiera dado un manotazo y decir... Largo de España,
claro,
vamos a proteger una república, porque no queremos una Europa fascista. Ahí se hubiera detenido.
Pero todo. No querían una España roja tampoco.
No, tampoco.
Claro.
Entonces, pero ¿cuál roja?
Claro, si eran liberales, ¿no?
Eran liberales, claro, ¿cuál roja? Si claro. Tú te pones a ver cuántos comunistas habían en el partido, en el parlamento español, en las cortes españolas, nada, hombre,
la mayoría
nada.
Liberales.
Eran liberales, eran republicanos. Rojos es el...
Bueno, Azaña mismo, por supuesto.
Rojos, ese es el mote que le ponen los propios nacionalistas.
Totalmente.
Que toman el nombre de nacionalistas, como porque se los había sugerido Goebbels. Goebbels decía, es el partido nacional socialista, ¿no? Los nazis. Entonces ustedes también pónganse el partido nacional.
Nacionales.
Son los nacionales por consejo de Goebbels, ¿no? Entonces, ¿cómo lo permitieron? ¿No?
Claro.
Pero bueno, vienen afortunadamente los errores de Hitler.
Claro.
Yo me acuerdo de algo que pudo haber cambiado la historia del mundo cuando los grandes físicos judíos, todavía antes de la solución final, estamos hablando del año 41, antes del bombardeo de los japoneses en Pearl Harbor, cuando estos van a ver a Hitler en el 41 y dicen, nosotros podemos construir la bomba atómica, un artefacto con un poder destructivo, Hitler los larga de la oficina por ser judíos.
Claro.
Dice, ¿ustedes creen que yo voy a apoyarme en judíos para seguir la guerra? Lárguense de aquí. Y los larga.
Claro.
Si hubiera sido un poco talentoso y menos fanático, le dice, está bien, que hagan la bomba y los matamos, ya que nos quedemos con toda la tecnología. Pero no. Entonces, ahí nos... Claro. Si no estaríamos tú y yo aquí vestidos de uniforme.
Totalmente.
Bueno, con la bomba
le
atómica...
Le pasa a Heydrich, ¿no? Después del atentado, que no acepta sangre judía.
Así es.
En Praga.
¿En Praga? Bueno, afortunadamente lo mataron a Heydrich, ¿no?
Sí, buenísimo.
Pero era
hermoso libro, la leíste, ¿no?
H. Sí, es tremendo el libro.
Fantástico libro.
Pero ya cuando lo matan dices, pero además cómo había organizado todo. Él con todo el sistema ferroviario alemán para transportar a los judíos de toda Europa sin lastimar todo el proceso bélico con otro sistema de trenes.
Otro sistema.
Es que sí es
el horror total, ¿no?
Es el horror total, sí.
Absolutamente.
Era bueno, en fin. Pero por eso es tan interesante recuperar toda esta información y ver lo que hubiera pasado. Por ejemplo, cuando Hitler le dice a los japoneses, en lugar de que ustedes estén atacando China para apoderarse de todo el continente asiático, lo que tienen que hacer es atacar a Rusia, como lo hicieron en 1905.
Exitosamente, además.
Exitosamente, porque ganaron la guerra.
Sí.
Bueno, entonces, claro que exitosamente. Entonces, bueno, si ustedes lo atacan por acá, yo lo ataco por acá, pues nos quedamos con Rusia. Ya que nos quedemos con Rusia, porque hacemos la operación pinza y le rompemos el espinazo a los rusos, entonces ya los dos juntos vámonos por China. No, y los japoneses dicen, no, vámonos nosotros por China y tú allá te la arreglas en Europa. Ese es otro error magistral.
Afortunadamente.
Pero cuántos y también otra cosa que me llamó la atención en el libro es el origen de la bomba atómica, es decir, cuando tira Truman la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, la gente cree que es para acabar con la guerra en el Pacífico, y no es cierto. Eran por los gritos de Churchill que decía, Stalin se está quedando con toda Europa, tenéis que detener a Stalin.
Claro.
Y tiran las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, y Stalin le dice, tú eres el siguiente, o te paras o te tiramos las bombas a ti.
No la tenía todavía.
No la tenía, él la tuvo 3 años después.
Exactamente.
Con la tecnología alemana.
No quería despedirte sin que nos cuentes un poco la historia de Jacqueline Lerner, ¿no? Este personaje.
¡Ay, qué maravilla!
¿Cómo es eso?
Eso es una... Bueno, esta es una monja pascualina, Pascualina Lennert.
Pascualina Lerner. La historia de Pascualina Lerner, sí.
Pascualina Lennert era una monja de Baviera, alemana, claro, singularmente hermosa. Yo caí en cuenta cuando, ya sabes, cuando eres una rata de biblioteca, como es mi caso, pues...
Y bueno, acá también.
Sí, bueno, pues es un templo estos, me encanta, ¿no? Cuando Pascualina Lennert trabajaba en la Nunciatura en Múnich, trabajaba con Eugenio Pacelli, en aquel momento era el nuncio apostólico en Múnich, futuro Papa Pío XII.
Claro.
Entonces, pues, es Papa es nuncio apostólico en Berlín. Ayuda definitivamente a la consolidación de Hitler en el poder, facilitó mucho porque el partido central católico se deslinda a cambio de que le dieran el monopolio de la educación a la Iglesia Católica.
El famoso Zentrum, ¿no?
El Zentrum, famoso, sí. Se retira de la política y esto facilita también el acceso de Hitler al poder.
Claro.
Entonces, por eso hay un libro que se llama Hitler's Pope, que te cuenta muy bien todo este pasaje de la historia. Está muy bien documentado el libro de Hitler's Pope. Y entonces, bueno, esta mujer, Pascualina Lennart, llega con el nuncio apostólico a Múnich, después a Berlín, y después con el secretario de Estado del Vaticano, Eugenio Pacelli, también se la lleva como secretario de Estado a Roma. Uh-huh. Y todo el mundo se sorprendía del poder que tiene esta mujer. Es la única mujer que ha entrado a un cónclave para elegir papa. Uh-huh. En la historia de la Iglesia Católica, absolutamente machista y podrida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ellos se hicieron amantes desde el año de 1918, cuando era nuncio apostólico en Múnich. Uh-huh. Y él, yo estaba en la habitación en aquella ocasión, en aquel 1918. Son las licencias del novelista, ¿no?
Claro.
Y entonces tenía mucha gripa el nuncio, y le pusieron abajo unas ollas para subirle la presión porque se estaba muriendo del frío. Y entonces, pues, ni con las ollas calientes levantaba la temperatura. Entonces estaba temblando del frío, y le dijo a ella que se subiera a la cama, que ya no le pusiera paños en la cara, sino que se subiera a la cama y con su cuerpo lo calentara, pues. Digo, me parece que por elemental piedad claro, tenía que hacerlo, claro. ¿No? Entonces ella se sube en la cama, y bueno, dice, no, así no. Entonces, métete en las sábanas. Entonces, se mete en las sábanas con todo y hábitos. Dice, no, así no. ¿Cómo con hábitos? Digo, quítate la ropa, la monja, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues entonces se mete aterrorizada aquella, ¿no? Pero bueno, entonces le dice él, oye, ¿tú crees que Dios nuestro Señor todo lo sabe? Pues sí. ¿Y tú crees que no sabe lo que estamos haciendo ahora? Sí. ¿Acaso se opone? ¿No? No se opone. Entonces, por favor, claro, tranquila, tú claro, tranquila, ¿no? Y bueno, pues tienen un rato, y ahí se hacen amantes, ¿no? Uh-huh. Y luego después, claro, cuando llega a ser papa, pues yo los vi a ellos en la Capilla Sixtina haciendo el amor. Uh-huh. Y los vi detrás del baldaquino ya en la basílica. Y los vi también a un lado de la Piedad de Miguel Ángel. Entonces los estuve siguiendo por todos lados, y, claro, y contarlo fue un placer enorme, ¿no?
¿Hasta cuánto dura esa relación?
Hasta el año, él muere, la relación dura de 1918 a 1959, cuando finalmente fallece.
Uh-huh. Toda la vida.
Final, ¿no? Y afortunadamente, sí, fallece este miserable.
Tremendo.
Papa asqueroso. El Papa de Hitler, uh-huh, cuando finalmente aparece, fallece, pero estamos hablando del año 1918 al 59, pues 40 años. Sí, fue una relación amorosa intensísima, y ella es la que tenía el control de todo. Uh-huh. No había manera. Y claro, si tú lo buscas, la iglesia siempre lo va a desdibujar, claro, y esto. Pero bueno, es la papisa. El libro se llama La Papisa.
Claro.
El libro hay que leerlo porque sí que es interesante, caray.
Y habla de ella.
De ella, sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por habernos visitado. Un gustazo. La verdad que hemos pasado muy bien.
Igualmente, creo que es una buena experiencia. Yo te diría, por concluir, que lo primero que me dejó este libro es el rechazo a cualquier tipo de imposición. Uh-huh. Me convertí en un absoluto guerrero, un rebelde. Y me dio además no acepto ninguna imposición de ninguna naturaleza. Este es un problema, ¿no?
Y sí.
Sí, es un problema, no lo resisto, ¿no? Pero otra cosa que me dio fue sentido de urgencia.
Claro.
Después de que terminé el libro, ya quiero recuperar todo aquello que no he podido vivir. Y porque te das cuenta que esto puede acabar en cualquier momento. Uh-huh. Entonces hay que hacer pues todo aquello que no pude hacer, que no tuve tiempo, y que ahora estoy dedicado a eso. Me volví, después de terminar este libro, en un auténtico cazador de emociones.
Está buenísimo. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Muchas gracias.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.